Ahí viene mi carro, mami. Dime lo que trae, escondido lo lleva como cantaba el bonita. Sonajero de colores, pa' que me crezca meneando. Sonajero yo le traigo a la niña de mi corazón. Ahí va. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores, para que me crezca meneando. Ahí va. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores, con mi carro arrastrando. Para la ciudad del desencanto traigo un carro dinamita pa' cargarme la burra y la rutina.
Otra vez, los sonajeros robadores acaban de perpetuar su conocida y malsana popularidad, cortando la emisión del programa Más Música. Bueno, y tenemos aquí a los compañeros del sonajero. ¡Ramón!
¡Buenas noches a todo el mundo!
¡Gema!
¡Hola chicos! ¿Cómo estáis?
¡Gabriel!
¡Hola abuela! ¿Cómo estamos?
¡Y Antonio! ¡Antonio saluda! ¡Susana! ¡Susana saluda tú también!
¡Susanita!
¡Susanita! ¡Coño! ¡Susanita!
¡Mafalda! ¡Saluda tú también! Bueno, y hoy tenemos un pedazo de programa, no nos dejes, no nos abandones. Te dejamos con más música, sonajiri.
Para la ciudad de desencanto, mami.
Once de enero, por fin podemos decir que se han acabado las fiestas navideñas. Por fin se han terminado. No tendremos que ver las caras al Papá Noel, ni a los Reyes Magos, ni a nada que se nos parezca hasta el próximo año. Esperamos que se nos haga muy largo el año como para que llegue Navidades, de verdad. A todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas al Sonajero. Son las 11:10:36. Hoy es 11 de enero y te damos la bienvenida a 106.7 de la FM, Sonajero Roba Horas. Bueno, es el Sonajero, pero nos llaman Roba Horas por otras cosas. Y bueno, queremos contarte un poquito de qué va a ir este programa, que creo que teníamos contenidos, ¿no? o igual vamos a improvisar este...
Bueno, vamos a improvisar, ¿no? Pero como lo hacemos muy bien, podemos improvisar, que aquí no vamos a currar una contextualización de lo que ha pasado en Kenia. Y más cositas por ahí, pues no sé, ya lo iremos viendo sobre la marcha, ¿no?
Sí, poco a poco también, que luego la gente sabe lo que vamos a hacer el programa y nos deja. Mejor, que no sepa lo que tiene y se arriesgue a escucharnos todo el programa. Delante queda una hora intensa, una hora llena de alegrías, llena de emociones, llena de entrevistas.
Sí.
Y bueno, la Gema se ha puesto tacones y todo para hacer una entrevista, aunque sea por teléfono, pero se ha puesto ahí todo guapa. Porque vamos a hablar exactamente sobre el conflicto de Kenia. Y tenemos más música, tenemos cosas que nos han contado por ahí. Una manifestación que va a haber también. Y no desvelemos más, no desvelemos más.
No.
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 Pues arriba un poquito de música.
Vamos un poquito de música. El 913151112 para que nos llames y nos digas que si quieres una canción como el de Más Música, si quieres buscar pareja,
si quieres
también
conocer gente, sí, todo. Tú llama. Tú, si 9-1, ahí, 3-15-11-12, para todo.
Si quieres preservativos, te pasas por Manoles 35, bajo, y también tenemos unos preservativos a sabor a fresa, que vamos.
Vamos.
Que yo, vamos.
Y lubricantes con sabor a plátano.
Hostia, eso pues es una mezcla explosiva, pásate por Radio Almenada.
Macedonia Sonajerini.
Ahí vamos, con musiquita.
Oh. con qué facilidad mucha gente olvida quién es y de dónde viene y se siente en condiciones de juzgar y dar lecciones al resto de los mortales, poniéndose medallas por sus méritos vitales. Se olvidan de que ellos fallan y se explayan con discursos que me rayan como maestro en fin de curso, hasta parece que lo ensayan. El que hoy sabe olvida cuando no sabía, el que hoy puede olvida cuando no podía. Qué ironía, el que ayer era un novato y va de profe y no ha aprendido nada, comprende que me mofe en tu cara monada, y que todos nos creemos los mejores y tenemos mil errores. Asuman sus fallos, señores, porque es tan vieja como el mundo esta historia. Un individuo pisa a otro para sentirse más cercano a la gloria. Las personas se las trata cara a cara, igual a igual, en relación horizontal. ¿Qué es esa mierda de su majestad imperial? Si vas de superior, te faltan tablas. Si crees que eres mejor, no escucharé cuando me hablas. Que para maestros ya los tuve yo en la escuela y hoy no cuela. Así que ahórrate la cantinela, chao vela.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas. ¿Sí?
Sí, muy buenas noches. Cuéntanos, Rafael, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, primero, para que nuestros oyentes sepan un poco con quién estamos hablando, del otro lado del teléfono tenemos a Rafa, que es un compañero que realiza un programa que se llama Africanía, si no me equivoco, pues de temática exclusivamente africana. Y bueno, pues hoy nos va a intentar ayudar a profundizar un poco en el análisis del conflicto que está teniendo lugar estos días en Kenia. Y pues un poquito para ir introduciéndonos, Rafa, ¿nos podías dibujar brevemente qué variables están implicadas y por qué justo en este momento histórico es cuando arranca ahora el conflicto?
Bueno, estamos hablando de Kenia, uno de los países de referencia de África, fundamentales en la comprensión tanto de la África histórica como de la África contemporánea. Es un país con 37 millones de habitantes y que está, bueno, está formado por 42 sociedades diferentes. ¿Qué es lo que ha pasado para que tras las elecciones del 27 de diciembre haya habido más de 500 muertos? No se sabe exactamente la cifra porque lo que te pueden, la cifra que nos están dando, pues seguramente sufrirá o podría sufrir variaciones si se supiera la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que haya habido 500 muertos y hablemos de 250.000 desplazados? Pues bueno, habría que remontarse desde el 63, 1963, con la independencia de Jomo Kenyatta. Los gobiernos que se han ido sucediendo a lo largo de la historia contemporánea de Kenia han ido adoleciendo de una serie de fracasos que ha llevado al pueblo, a la sociedad keniata, aún no puedo más, aún no aguanto más, a un estado de violencia y de incertidumbre absoluta. Los fracasos han sido en cuanto a que las instituciones fundamentales del gobierno han caído bajo una gran corrupción y ya no tenían ninguna fiabilidad para el resto de la sociedad. Al igual que todo el legislativo, ya no solo el gobierno, sino que todo el legislativo pecaba de los mismos, digamos, de los mismos déficits que el propio gobierno. Así como una mala conducta de todos los políticos, no solamente de aquellos que digo formaban el legislativo y el ejecutivo, sino que también los propios partidos políticos, pues bueno, eran vistos como con problemas de gestión y con problemas de ética y corrupción. Así, todo esto, y a lo largo de los tiempos y tras un gobierno tras otro, pues llevó a esta crisis, digamos, de creencia de la propia sociedad en sus políticos. Hay que recordar que Mwai Kibaki, el actual presidente, y que así se ha querido agarrar al poder, sea como sea y pase lo que pase, como se ha visto, Mwai Kibaki llega al poder digamos que sustituyendo a Arad Moy, pero sobre todo con una campaña en la cual intentaba decir que iba a acabar con toda la corrupción. Con él iba a llegar la transparencia, el buen gobierno, con él iba a llegar unos periódicos que iban a hacer, digamos, un control al poder, con él se iban a hacer comisiones de investigación, y lo que ha pasado, pues bueno, es que todas las comisiones de investigación se han visto paradas, entorpecidas, no han ido a ninguna parte. Entonces el pueblo ya ha sido como una especie de ya no puedo más. Ante esto, en las elecciones del 27 de diciembre, Raila Odinga, que venía otra vez con la campaña que digamos que Moi Kibaki que había realizado contra Arad Moy, pero esta vez haciéndola él, protagonizándola contra Kibaki, pues en estas elecciones del 27 de diciembre, pues no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado, pero desde luego todos los observadores internacionales han dicho que no eran unas elecciones claras, que no se sabe qué es, digamos que por dónde han fallado, pero que desde luego esos resultados no parecen obedecer a la realidad, que hasta donde se sabía iba, por lo visto, iba Raila Odinga sacando un buen porcentaje de votos a Kibaki. Y bueno, y de repente pues el resultado, las cosas, hubo un momento bastante turbio, las cosas se enturbiaron bastante y al rato, a los días se proclamaba la presidencia de la victoria en las elecciones de Moi Kibaki, y una hora después, nada más que una hora después, era proclamado presidente Moi Kibaki. A la pregunta a la comisión electoral sobre por qué había declarado la victoria de Moi Kibaki si no estaba clara, pues bueno, el propio presidente de esa comisión electoral pues dejaba todas las dudas del mundo, porque decía que no sabía muy bien qué es lo que había pasado, que tal vez un exceso de presión sobre él la habían podido convencer, pero que él no lo tenía claro. Es decir, un presidente de una comisión electoral que no tiene nada claro, que no sabe por qué nombra, da una victoria al que había sido presidente, un presidente que se quiere mantener en el poder cueste lo que cueste, un líder de la oposición que quiere conseguir el poder cueste lo que cueste y les da igual absolutamente en lo que provoquen, exaltando a la población, y una población que lleva desde 1963 buscando a alguien que le gobierne como se merece. Pues todas estas cosas es las que han llevado a una sociedad de repente pues a crisparse, a un clima de violencia y de incertidumbre que nos ha deparado todo esto.
Pues no parecen pocas cosas, ¿no? Como para que haya pasado lo que ha pasado.
Bueno, es que no creo que en ninguna sociedad te encuentres un cataclismo como estos sin que venga precisamente de una época bastante oscura. Lo que pasa es que Kenia pues iba marchando bastante bien, económicamente no es el peor país de la zona, tiene un comercio, tiene una gran apertura al mar con todo lo que es el comercio, eso ya pasaba desde la colonia británica, sino anteriormente, antes de que llegasen los occidentales, en un comercio bastante rico con toda Asia y con lo que llamamos las Indias Orientales. Es decir, siempre ha sido un país de comerciantes, ha sido un país que salía hacia adelante. Lo que ha pasado es que las clases gobernantes no han sabido jamás dar al pueblo el gobierno que se merecía.
Lo que me llama la atención, Rafa, del análisis que haces, que lo encuentro con algunos nexos parecidos a cositas que he ido leyendo estos días en la prensa convencional. Pero hay otras cosas que veo que tú haces un análisis diferente. En la prensa convencional de estos días estoy leyendo todo el tiempo pues que es un conflicto entre tribus y este tipo de cosas. Entonces, tú lo que subrayas es más bien que es la población, el grueso de la población, la que ya no puede más y sale a las calles y declara lo justo, ¿no? Que quiere un gobierno que realmente mire por ella, ¿no? No sé si me explico.
Nada es en una situación así, y ya no en Kenia, sino en España, o miremos a los Balcanes hace unos años, o si quieres quizás a Afganistán, Pakistán, etcétera. quien quiera hacer un análisis simplista va a fallar. No hay, en estas situaciones, por supuesto, siempre son muy oscuras, intervienen demasiados factores como para hacer un análisis simplista. Lo único que, bueno, que si se quiere explicar de una forma sucinta, tienes que digamos que sacar las cuestiones más importantes y obviar, pues, a lo mejor las que tienen menor presencia. Está claro que Occidente siempre que mira a África, y en eso los africanos están un poco ya cansados, y todos los analistas africanos pues lo saben, va a ser siempre un problema de etnias. Un problema, aquí nos llamamos sociedades, pero allí les llamamos tribus. Y entonces es como si estuviéramos todos fuéramos conscientes en Occidente que los africanos quieren matarse siempre entre sus tribus porque se odian. Obviamente esto no resiste ninguna lógica ni resistiría esta idea ningún debate. Las sociedades africanas conviven desde tiempos inmemoriales, un continente que es el origen del hombre. Y estos hechos pues no se producen más que ocasionalmente, al igual que en Occidente. El reducir, como por ejemplo ha hecho Caroline Elkins, que es la ganadora del Pulitzer de 2006 con The British Gulag, que precisamente se refiere a la historia de Kenia, a un enfrentamiento, porque hay 42 sociedades diferentes en Kenia, me parece bastante simplista, y de hecho pues así lo analizaba con uno de los más grandes politólogos africanos que tenemos en España recientemente, y cuando hablaban se comentaba el tema del conflicto étnico, pues sonreía como diciendo: ya estamos aquí con el eterno fantasma siempre del análisis político de Occidente. No, en una sociedad feliz, una sociedad que tiene una economía pues en una buena posición, que tiene unos buenos gobernantes, donde hay una justicia y una distribución de la riqueza, difícilmente hay enfrentamientos sociales. Si se pueden dar enfrentamientos sociales, es precisamente por eso. Una economía en depresión, una economía con una inflación, donde hay problema en conseguir ciertos productos básicos y necesarios, donde la corrupción es un mal endémico, como digo, desde la independencia, no en un caos, digo, no quiero hacer una imagen de un caos, porque Kenia distaba mucho de ser un caos, pero sí con unas grandes áreas de chabolas alrededor de la capital, de Nairobi, de una pobreza extrema, con una delincuencia y una que utiliza una violencia en muchos casos extrema. Nairobi ya no la habían cambiado el nombre y ya no la llaman Nairobi sino Nairobi. Todo este clima de inseguridad, de desconfianza, es lo que lleva a cualquier sociedad a una situación de conflicto, y eso lo comprenderíamos aquí en Asia y en América y en los Estados Unidos, digamos que no hay sociedad que aguante todas estas cuestiones juntas y a lo largo ya pues de como digo desde 1963, que es cuando se produce la independencia con Jomo Kenyatta. ¿Que hay un componente étnico? Sí, obviamente. Eso, como digo, son 42 sociedades diferentes que están conviviendo, y obviamente todos sabemos que el ser africano es más comunal que individual. La importancia es la de la comunidad, el individuo, digamos, existe para defender a la comunidad y no para defenderse a sí mismo frente a la comunidad. Es cierto que todo eso, pues bueno, hace que muchas veces los partidos políticos se confundan con partidos étnicos en cierto sentido, pero distaría mucho decir que esta ha sido la clave de lo que ha pasado tras estas elecciones del 27 de diciembre.
A mí me estás dejando que... no sé. Comentábamos antes si podía tener este conflicto alguna idea, algún paralelismo con el genocidio que tuvo lugar en 2004 en Ruanda.
Bueno, cuando hablamos de Ruanda y hablamos de genocidio, hay que recordar que el genocidio fue tanto Hutu como Hutu-Tutsi en un principio y Tutsi otro, Hutu-Tutsi después, y además provocado, como se está demostrando últimamente, precisamente por ciertos sectores tutsis que estaban fuera del país y que querían recuperar el poder del cual les habían sacado democráticamente pues en los sectores hutus mayoritarios en el país y que habían colocado a sus partidos en el poder. También es importante recordar que es Estados Unidos diciendo la famosa frase de Clinton con un mapa de África diciendo África existe para la diplomacia de los Estados Unidos. Querían meterse en el continente africano. Hay grandes zonas de coltán, del cobalto, del tantalito, muy necesario para temas de comunicaciones, de telecomunicaciones, de comunicaciones satélite, de misiles. Es la gran zona, casi la única zona del mundo para conseguirlo, era esa zona de Ruanda, el Congo, la zona, digamos, depoblada por sociedades tutsis. Y bueno, ahí lo que se provoca es la entrada. Estados Unidos tiene que entrar de alguna forma en una África en la cual las influencias occidentales ya están bien establecidas, en cuanto a Francia, Bélgica, Gran Bretaña, y tiene que hacerse un hueco. Ese hueco se hace por la fuerza, y esto es lo que nos da. Y además de un odio atávico, eso sí, producido por unas migraciones. Bueno, aquí nos meteríamos en una disquisición es bastante difícil, porque hay quien afirma que sí, que no, pero bueno, sí que hay desde luego una imposición de una minoría tutsi, digamos casi señores feudales, frente a una mayoría hutu. Eso se, digamos que con la educación tras la independencia, con la actividad de ciertos religiosos como los padres blancos que empiezan a educar a las minorías hutus, pues empiezan a ver esta injusticia, esta situación feudal en pleno siglo XX y se rebelan contra ello, y después está pues los tutsis que vuelven a contraatacar, digamos que ayudados por la tecnología, etcétera, que viene de los Estados Unidos. Yo no diría que hay paralelismos, no es para nada la situación de Kenia. En Kenia lo que encontramos es una sociedad que digamos que volvemos a insistir en ello. Ha existido un espectáculo de corrupción galopante durante muchos años. Hay una desconfianza absoluta hacia los poderes políticos, al legislativo y al ejecutivo, y ante un robo de unas elecciones, ante la pusilanimidad de la comisión electoral que no obra con justicia, que no sabe ni por qué declara la presidencia de Mwai Kibaki, la victoria de Mwai Kibaki, ante también los ataques radicales de Raila Odinga, sin confiar en la propia justicia, sin esperar que la ley se impusiera, haciendo unos llamamientos un tanto digamos que exaltando a la población y a sus partidarios, haciendo lo mismo Mwai Kibaki. Pues bueno, al final pues el resultado es esto, estos 500 muertos y estos 250.000 desplazados, que lo peor va a ser ahora, porque va a haber, hay centenares de familias con hijos, con hermanos, con padres que han desaparecido, que han muerto y que van a tener que perdonar, porque la vida va a tener que seguir en Kenia, va a tener que seguir en estas sociedades, y tienen que seguir mirando hacia adelante, y ahora tienen que hacer un ejercicio de analizar lo que ha pasado, aprovechar la ayuda de la Unión Africana, de los mediadores independientes, reforzar una comisión de investigación que estudie todo lo que ha pasado, que aclare los resultados, que bueno, que imponga un gobierno real, un gobierno democrático, el gobierno que haya respaldado la sociedad keniata, y que bueno, y poco a poco pues ir volviendo a coger la senda de la democracia y una recuperación económica.
Rafa, buenas noches, soy Ramón, también un sonajero más. Te quería preguntar también sobre las relaciones que se han establecido un poco extrañas entre el líder que fue elegido en las anteriores elecciones, Kibaki, y Odinga, porque tengo entendido que Odinga apoyó a la coalición que ganó años atrás al señor Kibaki, y ahora es Odinga el que se ha presentado como gran rival, y sabemos que el perfil de Odinga es de un gran empresario, un gran magnate keniano, y queríamos saber si qué papel está jugando las presiones internacionales quizás en legitimar la derrota de Kibaki o la posible victoria Dominga, si está interviniendo algún factor que quizás no aparece a primera vista internacional, para que uno de los dos sea el que se alce al final con la victoria electoral.
Yo desconozco ahora mismo si puede haber alguna intervención, digamos, de algún país occidental en el manejo de lo que ha sucedido. Me imagino que con el paso de los días y el análisis, según vayan apareciendo los artículos de expertos analistas, y nos vaya llegando, sobre todo, lo más importante, pues artículos de periodistas africanos, de periodistas keniatas, que vayan pudiendo desde la calma analizar un poco lo que ha sucedido, iremos viendo pues eso, todo lo que ha salido. Que Odinga hubiera apoyado a Kibaki, pues es hasta cierto punto normal, porque Kibaki era, como decía, había prometido que iba a luchar contra el adalid, que iba a contraer a acabar con la corrupción, que iba a devolver pues las libertades, que iba a crear unos organismos políticos fuertes e independientes, y bueno, pues lo que ha pasado, como decía, era que todas estas cosas se han ido o perdiendo o olvidando o se han ido parando, porque hay algunas que empezaron algunas comisiones que empezaron a tener una actividad, que empezaron a sacar ciertos nombres, pero de repente, pues según iban sacando nombres, como que no se les iba poniendo trabas o se iban olvidando todas estas actividades de investigación. Con lo cual, bueno, pues aparte que me imagino que Raila Odinga tendrá el deseo de como ha demostrado, de coger el poder a cualquier precio. En cuanto a presiones internacionales también para que, bueno, por las cosas se reconduzcan hacia unos senderos de paz, pues obviamente la comunidad internacional está presionando, pero sobre todo lo más importante de lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, la Unión Africana está allí, hay mediadores independientes que también han ido allí, como Desmond Tutu, que ha intentado hablar con los dos. Ha estado el día 9, estaban expresidentes importantes, como Chissano, el expresidente de Mozambique, como Nkapa de Tanzania, Masire, Botswana o Kaunda de Zambia, han estado intentando hablar con Kibaki, con Odinga, confiando en que esto iba a tener una salida. También estuvo Kufuor, el presidente de la Unión Africana, y estuvo el presidente de Ghana intentando hablar, aunque estos el día 10 eran un poco más negativos, diciendo que creían fracasadas sus negociaciones individuales por separado con cada uno de ellos. Tenemos que creer que va a ser este esfuerzo africano el que va a sacar de este atolladero a Kenia y va a poner, pues como decía, las cosas un poco en su sitio y que la sociedad keniata pueda seguir andando y pueda, pues digamos, saltar esta serie de eventos negativos que les han sorprendido tras las elecciones del 27 de diciembre. Y ahí me gustaría destacar dos comentarios que salían en los periódicos ya en el pasado año, a finales de diciembre. El Daily Nation decía: no habrá paz si no hay acuerdo, y el The Times también, el The Times Kenyatta, decía que Odinga tenía que tener fe en la ley. Es decir, los dos, ya hace bastantes días que los dos grandes periódicos keniatas daban en la diana. Tiene que haber paz, pero para ello tienen que llegar a un acuerdo. Si Odinga y Kibaki siguen sin querer hablar, va a seguir estando la sociedad en este... ¿Perdona?
No, estábamos escuchándote, estábamos preparando un poquito.
No sabía si me estabais hablando. Decía que la sociedad keniata va a seguir en este estado de incertidumbre y de violencia política.
Me comentaba aquí un compañero que todas estas cosas que no son tan desconocidas, si podemos en algún medio que conozcas keniata y en castellano poder ser, consultarlo en la web. Todas estas cosas y estar un poquito más al día.
Mira, tenéis, por ejemplo, en nuestra página web, que es www.africafundacion.org, vamos poniendo en la parte de la revista digital, vamos poniendo algunos artículos. Por ejemplo, Hemos sacado últimamente un artículo sobre transparencia y las declaraciones que ha tenido el presidente de Transparencia Internacional pidiendo una resolución transparente basada en criterios internacionales. Y vamos a seguir informando. La otra cara de África, que también hacemos desde la Fundación Sur, hemos estado hablando, haciendo un análisis también de lo que estaba pasando, de cuáles han sido las consecuencias de estas elecciones del 27 de diciembre y un poco analizando las personas de Mwai Kibaki y qué estaba ahí y de lo que pretendía un poco también pues Raila Odinga. O sea que yo, bueno, me referiría a la Fundación Sur como uno, digamos, uno. Además, lo bueno de la Fundación Sur es que la información que saca es un 99,9% procedente de África, basada en periodistas africanos, en artículos, análisis de periodistas africanos, con lo cual, digamos que rompemos con esa visión un tanto única aquí de cómo mirar a África. Y vemos otra realidad, otra actualidad que nos explican los periodistas africanos, que como digo, a veces, pues como tú me decías, Gemma, también a veces pues nos sorprende. Por otra parte, pues bueno, creo que desde un punto de vista internacional sería la BBC, a través de la página web de la BBC, por ejemplo, que tiene también unas páginas en castellano, una buena forma de seguir al instante, día a día, la situación en Kenia. Digo la BBC porque, bueno, Gran Bretaña es el país de referencia para la metrópoli de la antigua colonia de Kenia y siguen teniendo pues una gran presencia allí, y precisamente yo creo que la BBC, por su preocupación histórica por el continente africano, que no es que sea, digamos, excesiva, pero sí, comparada con los otros medios occidentales, pues bueno, es bastante buena, y allí pues uno puede estar un poco al tanto día a día de lo que está pasando en Kenia.
Bueno, Rafa, pues nada más agradecerte tu colaboración y desearte que pases una buena noche, y de verdad que muchas gracias por tu colaboración, y si en otra ocasión necesitamos de tu teléfono, ya acudiremos a él.
Bueno, cuando queráis, cualquier cosa sobre África, cualquier evento que esté sucediendo, lo que queráis, pues podéis siempre contactar con nosotros en la Fundación Sur, y ha sido un placer estar con todos vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Rafa.
Bueno, vamos a dejarles también con un corte de nuestros compañeros de Más Voces para que la gente también se entere un poco de lo que venía sucediendo en Kenia. ¿Qué les parece, compañeros? Sí, oímos un poquito.
Perfecto.
Muy bien. Okay.
Profundizamos en la situación en Kenia. Ya sabemos que en los últimos días cientos de personas han muerto en los enfrentamientos que se han producido desde que el actual presidente Mwai Kibaki fuera proclamado ganador de las elecciones. Sin embargo, observadores internacionales y el propio presidente de la Comisión Electoral de Kenia dudan del resultado de los comicios. De repente se ha echado por tierra la imagen de Kenia como uno de los países más estables de África. La cruda violencia antes y después de la publicación del resultado de las elecciones presidenciales demuestra que la pobreza puede desestabilizar un país en vías de desarrollo. Casi la mitad de la población de Kenia vive por debajo del nivel de la pobreza. Cuando desaparece momentáneamente el poder estatal, como fue el caso del golpe fracasado del año 1982, o como ocurre ahora, los pobres se hacen visibles denunciando una situación insostenible. ¿Cuál es el origen de estos disturbios? Hemos preparado el siguiente informe.
En Kenia, la violencia adquiere un carácter doblemente desagradable por la agitación de sentimientos tribales. Los políticos se comportan a menudo como líderes que obedecen la tradición de los jefes tribales africanos. El líder de la oposición, Raila Odinga, es el dirigente indiscutido de la tribu Luo, y en el hábitat tradicional de los Kikuyu se votó casi sin excepción a favor del presidente Kibaki. En Kenia, las diferencias tribales no son tan pronunciadas como, por ejemplo, en Ruanda, pero durante la campaña electoral todos los candidatos hicieron referencias a su origen tribal.
Los disturbios profundizan el abismo entre los Kikuyu y las demás tribus, por lo que aumenta el temor a una guerra civil. El gobierno habló de limpieza étnica de los Kikuyus por parte de la oposición. En la ciudad Eldoret, en el noroeste del país, jóvenes armados con machetes levantaron piquetes en las carreteras y agredieron a los Kikuyus. Antes de las elecciones, los kikuyus dijeron que la presidencia les pertenecía y que nunca la abandonarían.
Curiosamente, la tribu kikuyu, que apoya al presidente Kibaki, es la más vulnerable. Desde la proclamación de la independencia de Kenia en 1963, esta tribu se pudo establecer en todas partes del país, más allá de su hábitat tradicional, alrededor del muy poblado Monte Kenia, gracias a la protección de sus líderes políticos. Los sectores más pobres de la tribu poseen kioscos de venta de alimentos o son conductores de pequeños autobuses. Los más ricos son propietarios de bares y diferentes pequeñas empresas.
La posición de los kikuyu es muy precaria en la provincia del Rift Valley y la ciudad de Eldoret, donde el pasado lunes mujeres y niños que habían buscado refugio en una iglesia fueron quemados. La provincia del Rift Valley tiene una larga historia de violencia tribal contra migrantes, que en su mayoría son kikuyus.
La población original de esta provincia de Rift Valley son los Kalenjin, la tribu del expresidente Daniel Arap Moi. Este participó en la campaña a favor del presidente Kibaki, pero sus partidarios fueron derrotados en las elecciones y un grupo de jóvenes Kalenjin asumió el poder en la provincia. En los últimos días, este grupo de políticos llevó a jóvenes armados a la ciudad de Eldoret. Su furia no se dirigió solamente contra los kikuyus. También el expresidente Arap Moi fue víctima de su violencia. Una de sus fincas fue incendiada.
Las divisiones entre las tribus en Kenia parecían desaparecer gracias a la relativa fortaleza de la economía, las buenas infraestructuras y el sistema moderno de enseñanza. Pero lo que no ha desaparecido es la envidia contra los kikuyus y durante las elecciones la élite política siguió apelando a los sentimientos tribales.
La xenofobia, alentada por los disturbios, puede agravarse aún más si el ejército y la policía son infectados con el mismo virus. Las milicias de los kikuyus, por ejemplo, la notoria secta Munjiki, ya ha entrado en acción y luchan para defender a su tribu.
Desde hace meses Kenia está inmersa en la contienda electoral. Todo el mundo sigue apasionadamente la política, los nómadas y los pequeños campesinos, los pobres y los ricos. La alta conciencia política desembocó en una amplia participación en los comicios. La democracia está arraigada en los ciudadanos de Kenia, pero muchos de ellos están ahora en sus casas y se preguntan con temor qué les espera en su país, que se está polarizando rápidamente.
Bueno, la sangre se prepara con un litro de sangre de chancho, una pizca de sal, dos cucharaditas de azúcar y crema. Le pueden poner jengibre, nuez moscada, lo que ustedes quieran según su gusto. Bueno, después la revuelven, la baten, la meten al horno y después de meterla al horno la muelen, la hacen ralladita y le ponen agüita. Y ahí la cuecen. Y después de cocerla está lista para comérsela y está súper rica. Bueno, mami ahora les va a decir unas palabritas.
Hay que tener cuidado cuando lo cocináis que no se ponga costra.
La caca marrón que vulgariza. No volveré jamás al volver a cagar. La caca marrón que me dio vida. Colores, ay, ay, ay.
la caca de colores. No volveré jamás al bater a cagar la caca marrón de vulgaridad. No volveré jamás al bater a cagar la caca marrón que me dio cuidar. Tengo que inventar algo para poder hacer la caca de colores.
Bueno, pues tenemos aquí en el estudio con nosotros a un amigo, se llama, bueno, vamos a decir luego el nombre, que está por el barrio, creo, que nos quiere contar pues que hay una movida en el barrio, en Alvarado, en Estrecho. Cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues estamos menos animados que tú, ¿no?
Sí, la verdad que aquí estamos muy animados. Es la única manera de entrar en calor, porque hace un frío terrible.
¿Pero qué hacéis a esta hora en la noche con el frío que hace?
Pues no sé, ahora mismo justo estábamos echando un partidito de balón prisionero en lo que vienen a llamar parque de la plaza de Tenerife, que ya tú lo has visto tú alguna vez, imagino, que está un poco muerto, y no sé, como todavía quedan restillos ahí de una pista, pues estamos echando un partidillo de balón prisionero, antes de que salga más tarde.
Pero ¿cómo es que se le ocurre a un grupo de jóvenes utilizar la calle para fines no comerciales? ¿Sabes? Esto es que esto no me cabe en la cabeza. La concejala debe estar jalándose los pelos ahora mismo.
Pues, o sea, que la verdad que todo empieza ahí de una manera un poco improvisada. Como se le puede ocurrir a cualquiera que le dé un poco rabia ver la calle un poco muerta, o el barrio, que también está como para todas las calles que están como sitios de tránsito y no para pararse a disfrutarla. Que pues estábamos en casita un día que nos pusimos a jugar después de comer y dijimos, joder, si es que lo que había que hacer era jugar en la calle y no en casa solo. Y de repente empezamos a darle vueltas así los amiguetes y dijimos, coño, tendríamos que estar llamando ahora mismo a amiguetes, amigos y amigas y salirnos, pues no sé, dentro de una semanita, convocar unas jornadillas para salir a jugar con amigos y por las zonitas del barrio, que en realidad no hay mucho espacio abierto, pero bueno, aprovecharlo sin más demanda que esa, que en realidad, pues como todos los espacios están usados pues para que pasen los coches y no las personas, pues intentar hacer eso. O sea que no se nos ocurre otra mejor manera de reclamar calle que en vez de un día de, pues yo qué sé, de batucada y de pancarta y demás, que está muy bien, pero esto nos parece más sano, que salir a divertirnos y ya está. O sea que para nosotros, o para mí ahora mismo, nos lo estamos pasando guay, y es lo que comentábamos, que es que no hay nada más macarra y más punky y nada que pasárselo como un crío, que es lo que te da la alegría para vivir y la fuerza para seguir luchando.
Y vamos a ver, ¿cuánto tiempo ya llevan aquí con estos juegos de momento? Hoy noche, esta noche, ¿cuánto tiempo llevan ya jugando?
Llevamos como una horita.
Como una horita jugando. Y la gente sí. Los ve y ¿qué pasa? Se asusta, sale corriendo y dice, oh, vamos no. A llamar a la policía porque hay gente que está haciendo aquí algo.
En realidad
que no he visto, no sé lo que es.
Pues por ahora no se ha acercado policía. O sea, no sabemos de aquí a un momentillo cómo va a ser. Esto es un parque que hay entre la calle San Raimundo y la calle Tenerife, y es una esquina que, o sea, ahora mismo tiene un aspecto deplorable, pero no porque sea invierno, sino que está así todo el año. Que no tiene árbol, bueno, tiene lo que hace algunos años serían árboles, porque ahora son pues cadáveres, y tiene dos farolas, tiene algo que en su día fueron canastas, pero ahora ya no tiene ni tablero, ni aro, ni nada, y que es un sitio donde la gente pasea el perro y ya está, o sea que no es más. Entonces pues hay gente que sí que se para, viene aquí a charlar, pero que son cuatro personas, cinco personas, un espacio muerto. O sea, que no, la gente no viene también porque es un sitio donde no agrada estar, porque la gente, y porque en general la gente no se para. También porque en general nos están robando, pues yo qué sé, nos están robando el tiempo y nos están robando los espacios, y la gente no se para en la calle casi nada. Y todavía yo creo que en nuestro barrio sí que hay un poquillo todavía de culturilla de pararse en la calle, pero hay otros igual en los que eso sí que está muerto, que si te paras en la calle la gente ya desconfía, ¿no? La gente que está en la calle trama algo malo.
Además, bueno, este es un barrio en el que yo recuerdo que alguna vez en la radio estuvimos por ahí, porque ese parque exactamente se trata de recuperar, porque chavales por lo general están por ahí por las tardes, y había un problema de, hasta cierto punto, los vecinos decían de inseguridad a lo mejor, porque había otros vecinos, los nuevos vecinos, los inmigrantes, los y las inmigrantes. Ajá. Y claro, como que a alguna gente le cuesta ver todavía hay personas nuevas en ese parque que estaba sin vida. Ajá. Y hasta cierto punto podía crear un problema de inseguridad. Es verdad que también a lo mejor los bienes se ocupa para hacer más el tema de botellón, pero también es verdad que los jóvenes no tienen donde distraerse también, ¿no? Y no encuentran otra salida. Claro. Ustedes son vecinos, además, del barrio, que es una cosa que gusta mucho, vecinos y vecinas del barrio, que no solamente, esta no es la primera vez que hacen algo parecido, que yo tengo entendido que han hecho una paellada también, y que salen a la calle, y esto a mí realmente... ¿Cómo un vecino o una vecina que dice, yo quiero hacer esto, yo quiero jugar, yo quiero otra vez recuperar mi barrio, cómo puede ponerse en contacto? Simplemente pasar por ahí y decir, me pongo a jugar como ustedes.
O sea, es muy complicado, y yo creo que es una lucha en la que nosotros tenemos mogollón que aprender, porque ni en Madrid y cada vez menos en la mayoría de los sitios nos educan para eso, sino que nos educan para ir a los sitios y hablar con cada vez menos gente y hablar con casi ningún desconocido y demás. O sea, que ni siquiera nosotros somos expertos en esto. Nosotros también estamos, o sea, yo estoy educado, o sea, me han educado también y me han acostumbrado a hablar con poca gente, y esto de la culturilla de barrio es algo que se está perdiendo para todos. Pero como que el sentimiento de que está guay unirse y hacer las cosillas en el barrio con la gente del barrio, y que la gente salga a la calle, que es algo de lo que no es malo, que la gente disfrute la calle como algo en lo que se puede compartir mogollón, hacer actividades en las que todo el mundo participe, lo de la paellada, pues como otras cosas, como un mercadillo de trueque que se preparó hace no tanto también, en la que la gente intercambiase sus cosas sin necesidad de usar el dinero, y también pues en realidad todo es una excusa para vernos las caras y para que la gente del barrio, aunque viva tres calles más para allá de otro, pues que se empiece a ver la cara y se conozca y tenga una excusa a raíz de eso para empezar a entablar conversación. Y pues todo eso son pequeñitos pasos que que entendemos que muy poquito a poco se puede ir haciendo barrio, también por lo que tú decías antes, ¿no? Porque hay mucha gente que está llegando nueva al barrio, que pues como que hay un salto ahí por procedencia, por edad, por mogollón de cosas, que hace que haya grupos diferentes de gente que cree que no tiene nada en común, y en realidad tienen mucho en común.
¿Hasta qué horas van a estar por aquí jugando? Porque la verdad es que yo me he llenado de una ilusión de que quiero ir a jugar cuando acabe el programa.
Yo también, aquí. Yo también. ¿Vais a jugar a otras cosas o solo para un prisionero? Yo quiero jugar al rescate ahí.
Pues ahora mismo estamos jugando al balón prisionero, porque hace un frío terrible por entrar en calor. Pero igual dentro de un ratito empezamos a jugar por aquí al escondite, por las callejuelas, de aquí a un rato. Habíamos pensado, como estamos montando la mugorra y estamos haciendo ruido, igual está hasta la una como muy tarde, o igual hace algo como más silencioso, no sé, hasta que el cuerpo aguante en realidad. pensado hasta la una y media, algo así. No sabemos. Pues si os queréis pasar, por aquí estamos.
Intentamos pasarnos por ahí para jugar un rato, que nos hace falta, de verdad. Y muchísimas gracias, vecino, por alegrarnos la noche y saber que hay todavía gente que está aquí haciendo cositas. Me alegro mucho que todas esas cosas que se hagan nos las comentes y nos llames y nos las cuentes y nos las hagas llegar. Enhorabuena.
Dime, perdona.
Nada, simplemente darte las gracias a ti y a todos los que están disfrutando, porque lo estamos escuchando y se nos entra una envidia realmente.
O sea, en estas cosas es que de verdad que estamos, yo y cualquiera, estamos aprendiendo todos, porque estamos partiendo de cero, que nadie aquí es experto en, yo no soy experto en nada. Lo único es que ya que nos están robando, pues eso, nos están robando espacio, la calle con tanta obra, y además nos están robando el tiempo, con cada vez teniendo que currar más para pagar más hipoteca o más alquiler o todo. O sea, lo único que no nos pueden robar es la ilusión, ¿no? La alegría o las ganas de divertirnos, es lo único. O sea, que la ilusión que ahora mismo se tiene, pues eso, el consabido botellón, borrachera de viernes, o que la manera de divertirse que nos dejan para seguir viviendo la vida de mierda que tenemos cualquier currito, o cualquier joven, o cualquier lo que sea. O sea, que eso es lo único que no nos pueden robar, la ilusión, las ganas de divertirse como un crío, que es lo más macarra que hay. Los chavales.
Muchísimas gracias y esperamos sumarnos a su fiesta y también que alguien más se anime, vecinos y vecinas que se pasen por ahí, que se animen. Perfecto, okay. Muchísimas gracias, que tengas una buena, bueno.
Un abrazote para allá. Vamos
a
para
vosotros
allá.
Vosotros también, que sigáis.
Eso.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Actitud María Marti una vez más. Otra ofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creían.
En las tinieblas de la desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza.
¡Qué cosa es esa!
Una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo.
Estás escuchando El Sonajero 106.7 de la FM Radio Almenara.
¿Cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo? Parece que es científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis y un estado crítico. Estilo diurético, laxante, la rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte. Para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte.
Ruedo ser moza, sí, me ven queriendo entrar con este estilo rapeando. A cada paso voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra y todo sirve por tu oído. Que el rap por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos. Desde el momento que ha nacido, ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento, pero seguro un movimiento. Ahora va en aumento, ve, se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. ¿Quién lo diría? Que así sería.
En cualquier parte del hemisferio, la vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas. Vivas y no vidas pasivas. Aprendo romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos de igual modo nos rompen el culo, boludo, no seas tan testarudo.
Hijo mío, qué mundo le toca pa' caminar.
La tierra soberana soy. Batada, pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo, intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo, es mi punto de vista, oíste, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste?
Redes expresivas, comunicativas, viva la narrativa activa, compulsiva, me motiva. Señores, lo que somos, ahí, lo que queremos y es lo que hacemos en distintas sucursales internacionales, como cadetes, pregoneros, raperas y raperos. Llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención! Hermanos, final de la condena, rompamos las cadenas. Esta situación extrema quema y es un serio problema. Caer en el abismo del individualismo se sigue revertiendo en contra de nosotros mismos. Aquí mismo, demasiado idiotismo. Es hora de que cambiemos de una vez el mecanismo. Hoy son comentarios que algo quiere explotar. Está preparado, ponte ya a improvisar. Tu cuenta regresiva no se puede frenar, porque ante el intento nos pueden destrozar.
Negando el absoluto de este nuevo
nuevo orden que parece viejo, cambiándole el envase, el contenido es un reflejo. Año tras año el mundo avanza, pero en sentido opuesto. Algunos le llaman progreso al evidente retroceso. Práctica común es básica, la realidad es trágica y lastima. No es como gelatina, blanditas mis rimas te traen y fluyen con adrenalina. Digo, la vida me parece un fósil, pero rapeando me siento más útil. La gente desconcertada, contentada con el fenómeno que sacude todas las latitudes, actitudes. Preguntan qué es un profeta, no, es el Quijote rodeando la circunferencia del planeta. Lógica bruta, pensar que para triunfar en este mundo hay que ser un hijo de puta. Pero así misma tu teoría se refuta al observar que la destrucción es absoluta. Para esta disputa me involucra el alma, se me amputa, hijo de puta.
Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar, ay, las plantas me queman, no sé si voy a aguantar. Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar,
no, 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 no.
Escuchas
en Ajero, 106.7, Radio KL en Fiochi, Double U, You Are Stunning, Son Ajero's Town.
También en las burras.
María Marta, actitud María Marta.
María Marta.
Sonajeros, sonajeros, sonajeros y sonajeras. Bueno, bueno.
Bueno, pues ya sabéis vosotros que el programa de contrainformación aquí de Radio Almenara pues no pudo cubrir lo que pasó en la Piluca el 21 de diciembre, porque no estaban por aquí, pero bueno, mañana va una manifestación ahí en el barrio El Pilar y bueno, tenemos un compañero. Compañero.
Hola.
Hombre,
hola,
hombre, buenas noches.
Buenas noches.
Pues nada, que estábamos aquí recordando un poco lo que pasó, las agresiones que sucedieron en la Pilu. Y bueno, nada, que mañana hay convocada una mani. Queríamos recordar a nuestros radioescuchas el itinerario de esa manifestación y un poco hablar con alguien de allí para ver que, cómo están los ánimos.
Bueno, pues si queréis empiezo por el recorrido. La manifestación, bueno, ya habréis comentado, es mañana a las... sábado, sí, mañana día 12 a las 6 de la tarde.
Sí.
Y sale de la esquina de que forman las calles Ginzo de Limia y la avenida Porteremos, que es la salida del Metro Barrio El Pilar. Y en principio recorrer pues una buena parte de las calles del barrio, pues saliendo desde esta esquina, recorriendo Monforte de Lemos, subiendo por la avenida Betanzos, para luego girar a Melchor Fernández Almagro y acabar en la Plaza de Corcubión, donde está el local de Centro Cultural La Peluca, y terminar pues con la lectura de un comunicado. Y bueno, ese es el recorrido. Si quieres te cuento cómo están los ánimos ahora.
Bueno, no nos cuentes todas las pistas, pero sí, cómo están los ánimos. El otro día estuvimos ahí porque se realizó un mural graffiti por allí también, donde se decía, creo que decía Barrio El Pilar, Barrio Antifa, que está, me parece que al principio estaba muy cerquita de la Escuela Popular del barrio El Pilar, y bueno, vimos que los ánimos estaban bien, y bueno, queríamos saber un poco si qué esperáis mañana, qué os gustaría ver en la manifestación.
Bueno, pues la verdad es que te cuento un poco, los ánimos están muy bien porque hemos recibido un montón de apoyos de multitud de colectivos y organizaciones sociales de Madrid, tanto de también de entidades del barrio. Pero vamos, el apoyo a nivel metropolitano ha sido muy grande y la verdad es que eso nos ha reconfortado bastante. Estamos muy muy contentos de cómo ha respondido la gente en nuestro apoyo. Luego la manifestación, pues esperamos que sea una buena demostración de organización y que sea lo más masiva posible para demostrar que desde el barrio El Pilar, como ponía en el graffiti, pues es un barrio del Pilar antifascista. Y esperamos eso, que sea lo más masiva posible para dar esa respuesta contundente a esta agresión y a todas las agresiones y toda la actividad de la extrema derecha en los últimos meses.
Bueno, pues le recordamos a los radioescuchas que, para los que no lo sepan aún, que el 21 de diciembre pues se colaron una serie de energúmenos, seguramente del grupúsculo fascista Democracia Nacional, se colaron ahí con una serie de palos y una serie de bengalas. Habían 8 personas dentro del centro cultural y 3 estaban en la planta de arriba y sufrieron las agresiones, tuvieron que pasar por dependencias hospitalarias. Y bueno, pues queda un muy mal sabor de boca. Al día siguiente pues hay una asamblea en la que también se demuestra un poco la solidaridad de los colectivos madrileños, porque acude bastante gente y bueno, se planea una serie de acciones, una serie de pues salir al paso de todas estas cosas y demostrar también un poco una respuesta masiva, y se convoca para mañana, 12 de enero, en Guinzo de Limia con Monforte Lemos, a las 6 de la tarde, una manifestación de la que nos puedes contar tú el cotilleo, de la que han habido 2 carteles. ¿Qué ha pasado con el primer cartel, que salía los lobos aullando, un sillón y un niño con un disfraz de conejito? ¿Qué ha pasado con ese cartel? ¿Ha sido censurado? ¿Era postmaterialista? ¿O?
Bueno, digamos que fue demasiado vanguardista.
Bueno, todo el barrio pensaba lo mismo.
Entonces, pues, colectivamente decidimos que haríamos otro cartel más entendible para el resto de vecinos, y que fuera un poco más directo en su mensaje. Y nada, pues han estado conviviendo los 2 carteles y esperemos que hayan gustado los 2 a la gente que los haya visto.
Pues sí, pues sí. Bueno, pues desde el Sonajero aquí, Radio Almenara, pues animamos a toda la gente que nos esté escuchando a que mañana a las 6 de la tarde pues se presente a la salida del barrio El Pilar, que seguro que verá gentecilla, en la intersección de 15 Lime, Monforte de Lemos. Allí nos veremos, a ver cuántas pancartillas hay. Sé que va a haber una retransmisión de radio por ahí en directo. También supongo que irá gente con cámara de fotos y con cámara de vídeo para cubrirlo, y a ver qué repercusión podemos tener, y a ver si les queda claro a estos energúmenos que en este barrio pues no tienen nada que hacer, ni en este barrio ni en los colindantes, que es donde estamos nosotros, que somos una línea de defensa.
Sí, nosotros esperamos que la respuesta sea pues tan contundente, al menos como fue hace poco más de un año, cuando desde el barrio del Pilar se convocó otra nueva manifestación por la agresión que varios simpatizantes de Democracia Nacional hicieron realizaron en el mismo barrio. Esperamos que sea tan masiva como aquella y que sea una nueva respuesta contundente contra este tipo de acciones, y sobre todo agradecer a todo el mundo que vaya a venir mañana y a toda la gente, los colectivos que nos han mostrado su apoyo durante estas semanas previas a la manifestación.
Pues nada, y para ti, que te mejores de ese resfrío.
Vale, muchas
te hemos pillado, gracias. Te hemos pillado.
Bueno, pero no faltaré a la manifestación.
Muy bien,
una buena bufanda y ya está. Un besete.
Salud.
Un beso, muchas Salud. Gracias.
Hasta luego.
Buenas noches.
Ya tenemos nuestra sesión, la mala noticia.
Y vamos a empezar diciendo la primera buena noticia, y es que el señor Jorge Isaac Anaya, un verdadero hijo de puta, se murió estos días. Vuelvo a repetir el nombre, porque Jorge Isaac Anaya es un argentino que estaba acusado de 266 casos de secuestros y desapariciones forzosas de personas de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Ya sabéis que en los años 70 hubo una dictadura en Argentina que duró unos años y que habían 3 mandos militares que estaban al mando de toda esta gente, al mando de toda la represión que hubo, y uno de ellos fue Jorge Isaac Anaya, un hombre que no tiene que borrarse la historia porque causó, bueno, ya, mira, si solo está acusado de 266 muertes, imagínate.
Púdrete, púdrete, lo que los gusanos te coman los ojos.
Que se joda.
Que se joda él y pues nada, y que joder, que sigan muriendo así. Lástima que se mueran de viejos. Lástima que se mueran de viejos.
Este señor estaba ahí en prisión domiciliaria desde hacía unos años.
Igual la gente no sabe.
De todas maneras, Guantánamo. A Guantánamo.
Lástima que no se mueran de viejos. Sigamos con más malas noticias.
Con cara de idiota te vas a quedar.
Más malas noticias.
Pues tenemos que el señor presidente de los Estados Unidos, el hombre más importante del mundo, dicen algunos, el George W. Bush, pues se le ocurrió ir a Ramala. Y el tío en Cisjordania, que esto está en Palestina, que en Palestina ya sabéis que desde hace cacho de tiempo pues hay unos territorios ocupados por parte de un pueblo, que es el pueblo de Israel, que es un estado que se formó en el año 67 por una declaración de Naciones Unidas, en el 47, perdón. Y este señor pues se fue allí a Cisjordania y claro, le dejaron pasar por la comitiva. Entonces el señor Bush, un periodista allí palestino le dijo, os lo leo tal, dice: cuando un periodista le inquirió si se había percibido de las posiciones de los checkpoints famosas en esas ciudades y del muro que rodea a Ramala, Bush replicó: les gustaría saber que mi comitiva, 45 vehículos, llegó hasta aquí sin que nadie la parara. Aunque no estoy seguro de que eso sea lo mismo que ocurre con las personas normales. Y el mismo periódico dice que, bueno, que desde el 2000 han muerto al menos 53 palestinos en esos checkpoints, esperando pasar de un lado a otro para poder ir al hospital. También han habido 69 palestinas que han dado a la luz en solo 6 años, del 2000 al 2006. Y han habido 35 recién nacidos que murieron en esos 6 años esperando en el puto checkpoint. O sea que George Bush, George W. Bush, muérdete la lengua y métetela bajo el culo porque la has cagado cacho.
¿Cómo se puede ser tan gilipollas? Pues nada, siendo presidente de los Estados Unidos. Exactamente. ¡Más malas noticias!
Bueno, y una de las noticias aquí que tratábamos hoy, que era la agresión de unos neonazis, porque no unos neonazis a la piluca, pues mira, fijaros que no estamos tan locos, porque Sos Racismo critica que en Barcelona el Tribunal Constitucional haya obligado a retirar una acusación contra un filonazi, que es el dueño de la librería Europa, que les debería sonar, caballeros, porque en la librería Europa se dan actos filonazis, o sea, que tienen ahí, que les mola decir que lo del holocausto, eso, millones de judíos que murieron, pues que no sucedió. Bueno, pues el Tribunal Constitucional le ha dado la razón al dueño y ha dicho que no constituye ningún delito negar lo que pasó en la Alemania nazi con los judíos, con los gitanos, con toda la gente que se cargaron, y eso no es ningún delito, pese, claro, a que en muchos otros países europeos eso sea delito. O sea, que estamos en un país que, bueno, que hace la vista gorda con los grupos de ultraderecha, neonazis, etcétera, y luego pasan esas cosas. Y bueno, la última, y en tono de Pantera Rosa, es que por un lado en el periódico El Mundo, en el número de hoy correspondiente al 11 de enero, en un suplemento que se llama M2, en la revista diaria de Madrid, en el titular reza, lo ven mis contertulios: faltan policías en el Estado español porque parece que hay una carencia de seguridad instalada en las conciencias de los habitantes. Pero leemos en una página contrainformativa que en una semana 3 personas han muerto tras ser detenidas por agente de la Guardia Civil. Y os lo leo porque no es un invento. El 3 de enero moría Wilson S., un ciudadano ecuatoriano, tras ser detenido por agentes de la Guardia Civil en Colmenar Viejo, aquí cerquita. El 8 de enero, 5 días más después, moría otra persona, V.G.G., cuando se encontraba detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Burriana, en Castellón. Ya no vamos a Levante. Y él, esta mañana del 11 de enero, en el cuartel de la Guardia Civil de Guardamar del Segura, en Alicante, se ha producido otra muerte. Entonces, ¿Qué pasa cuando la gente está muriendo a manos de los cuerpos de seguridad del Estado? El otro día leía como un guardia civil se había cargado a su mujer porque había cogido su arma reglamentaria, le había pegado un tiro en la cabeza, y decimos, bueno, hace un par de años en Roquetas se cargaron un pío porque iba borracho, y dices, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Faltan policías o faltan profesores o faltan médicos o faltan celadores? ¿Qué es lo que falta en este país? Porque yo creo que funcionarios, policías ya tenemos bastantes. A ver si vamos a dedicarle un poquito más a la educación y a los servicios sociales, que bien falta le hacen a una población que cada vez más pobre y que cada vez le cuesta más la cuesta de enero, hombre.
Y además Amnistía Internacional siempre ha dicho que el Estado español es uno de los estados que más torturas, un informe que hay, más torturas hace.
Así. Ahí está
entonces,
la realidad.
Con el cuento de eres terrorista, vamos, ya sabemos lo que está pasando últimamente, que vamos, una detención a un presunto terrorista, como un terrorista puede ser, de repente aparece golpeado. Esas no son...
Y desde aquí, además, mandamos todo este tema relacionado con nuestra solidaridad con los cuatro encausados del 4F del 2006, cuatro personas que fueron inculpados de algo que era imposible que hubieran cometido, y que ahora mismo están en prisión. En los días, en estas semanas se están llevando a cabo los juicios, pero volvemos a ver que los cuerpos de seguridad del Estado, que están para protegernos, tienen una impunidad judicial bien clara y se creen siempre lo que dicen ellos, pese a que puedan estar mintiendo. Entonces, Amnistía Internacional lo ha dicho claro hoy, lo dice claro muchas veces, en España se tortura, no es un hecho aislado, tengamos cuidado, pues a ver si ponemos algo de nuestra parte también, los politicuchos estos, ¿no?
Menos policía y más...
Más de todo lo demás.
Y más de todas las cosas que nos hace falta. Miren, vamos a tocar un tema tan bonito, ya que cumplió años, 70 años el abuelo este, el campechano este, que ya nos vale ser gilipollas.
¡Viva el vino y viva el rey!
Pues, ¿qué dice la noticia de la infanta?
Bueno, pues dice que la hija mayor de los reyes vuelve a estar en el ojo del huracán, porque en dos revistas portuguesas aseguran que mantiene una buena relación... Bueno, con un jinete luso. ¿Cómo jinete? Llamado Manuel Malta da Costa. Entonces, bueno, pues eso, que tenemos aquí a Jaime Peñafiel, pues ganándose los duros, aquí lo vemos, de que
ahí.
Alguien ha entrado en su vida.
¡Juan Carlista! ¡Eres Juan Carlista! Yo no soy maravilloso, yo soy Juan Carlista, mía, yo soy Juan Carlista y te voy a poner una canción.
¡Viva el rey!
¡Toma!
¡Rey! No vayas presumiendo por ahí de salir en los billetes de 10.000. Se dejaron de emitir. Rey, te va a dar un calambre en la mané de tanto ir saludando por doquier. ¿Nos conoces o qué? Rey, tus yernos de 2 metros comen bien y nunca pisarán un todo a 100 para comprar una sartén.
Podrías el himno, porque ya te en el letra el himno nacional de España.
España.
¡Viva España! Yo podría ser Paquito Chocolatero, pues no. Es una letra de un señor ahí que es medio poeta y se siente español de los españoles.
Ah, bueno, y aquí ya para despedir el programa, el coño de Bernarda.
El coño de la Bernarda, nuevo programa que tenemos en Radio Almenara. Y...
un saludito a los realizadores, ¿no?
Ya ha comenzado muy bien, exactamente. Pues nada, vamos a intentar despedir esto con alguna cancioncita y ya decir se finí. Vamos a ver.
Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Jamás será vencido.
reconstruyendo la historia de nuestra lengua, vida, arte y obra de un pueblo sin tregua, vieja, nueva y emergencia, lengua llorando su creencia, creando, es un pueblo que viene recordando que han pasado abuso militar, torturadores, señores con grados, masacrando a héroes de pueblo sin honores, muriendo en la calle, niños, mujeres y abuelos, familiares nuestros son los que murieron, con la bandera en alto, sin nada que perder. Abusos, estoy harto, nos querían bombardear y las dos del pueblo no pudieron callar. Después de muchos años, aún sigo la lucha, muchos años, y el rico aún abusa, explotan al pobre con pegas miserables, con crisis inventada.
Bueno, el sonajero se despide hoy, 11 de enero, ya hemos llegado al final del programa. Nos vamos a jugar, nos lo vamos a pasar bien.
¡Vamos, Juan!
Nos vamos al parque de...
¿Dónde vas, Radio?
Al parque Tenerife, yo me iba al parque Tenerife, que está muy cerca del metro Alvarado, ahí.
A Huachiponch.
Y vamos a jugar, ¿no? Con vecinos y vecinas que se han plantado ahí un viernes a jugar, a entrar en calor.
A Huachiponch.
A Huachiponch, exactamente, y vamos a...
Sí, ¿Qué escuchas?
¡Escucho sonajero! ¡Sonajero!
¿Dónde lo escuchas?
Escucho en Radio Menara.
¿Y en qué onda lo escuchas?
La 106.7.
FM. FM. Y si quiero ir a la radio, ¿a qué calle voy?
J'approche à t'attendre pas, pas trop dans les temps, fais pas ta wata, ta oublie tes pas sous un instant. On peut danser avec du lourd comme l'eau de la base du rythme, juste suivre ton pas quand tu whines. Sur le dance floor quand la danse foule, en chaleur comme l'animal je roule. Mets les warnings sur une bière chaude, qui me fait craquer les os jusqu'à l'eau. Sur le groupe Caribbean qui met tout le monde d'accord, elle met en chaleur quand t'es en chant, tout pète dans ses accords. J'allume ma scène si parfume l'air comme l'encens, comme on brise pour que les mecs sur le dance floor. On veut pas de parasite qui flingue l'ambiance, on veut pas des Wattagal. Que je puisse kiffer la vibe sous la chaleur du dancehall de moi, Wattagal. On veut pas de parasite qui flingue l'ambiance.